Ana Francisca Vega, NMBS Noticias. Nuestras entrevistas en mbsnoticias.com. Escuchas a Ana Francisca Vega.
Fuimos notificados del cese del personal eventual. Prácticamente nuestra plantilla general es de un poquito más de 600. Lo que representa ahorita del tema del despido son un 10%. Entonces, en este caso, sí repercute de forma directa. Hay casos muy, muy especiales, sobre todo de los subespecialistas, temas específicos de hematólogos, pediatras, temas específicos de infectólogos, pediatras, neonatólogos, que sí repercute directamente en la atención en la plantilla. El hospital de la niñez oaxaqueña es el único hospital pediátrico infantil en el estado de Oaxaca que atiende cáncer. En este caso, nosotros tenemos niños activos con cáncer, un poquito más de 150 niños, y en plantilla solo tenemos dos médicos hematólogos. De estos dos médicos hematólogos, uno de ellos es eventual o de contrato. El tema que nos preocupa a lo mejor serían los infectólogos, porque de los dos infectólogos ya no tenemos ninguno. El tema específico de claves oncológicas, ahorita tenemos un déficit, un desabasto de algunas claves. Nuestro porcentaje ahorita es de 77% de abasto. Este tema es directamente del INSABI, del Instituto de Salud para el Bienestar, quienes nos surten o nos deberían de surtir de esas claves oncológicas.
Bueno, pues estábamos escuchando justamente la voz de hace unos días del doctor Roberto Salvador Luna, director del Hospital de la Niñez Oaxaqueña, y en la línea telefónica está la doctora Abigail Pineda, vocera de la Asociación de Médicos del Hospital de la Niñez Oaxaqueña. Me da mucho gusto saludarte, doctora, ¿cómo estás?
Ana Francisca, muy bien, también es un placer para mí saludarte y a todo tu amable auditorio.
A ver, eres una infectóloga pediatra responsable del área COVID-19 de este hospital y una de las doctoras que fueron cesadas.
Así es, Ana Francisca, aproximadamente 4 años en el Hospital de la Niñez Oaxaqueña y justo a cargo hasta hace algunos días del área COVID del hospital en el turno matutino.
A ver, ¿qué pasó, doctora? Platícanos cómo les informaron que ya no iban a estar, cuáles son las implicaciones, cómo era antes. Danos un contexto general del tema.
Fíjate que, desde que nosotros contratamos, cabe mencionar que mi llegada al hospital, en un principio solo tuve un contrato y un pago por honorarios, que era un presupuesto de también estatal, ¿no? Pero que, pues, básicamente no era tampoco muy seguro. Los pagos se retrasaban, etcétera. Posteriormente, nosotros firmamos un contrato como personal eventual de los servicios de salud del estado. Hasta ese momento, pues, desconocíamos totalmente de qué partida venían nuestros pagos. Simple y sencillamente, pues, teníamos que firmar un contrato inicialmente cada 6 meses y posteriormente cada 4, cada 3, cada 2, y a últimas fechas teníamos que firmar mensualmente el contrato. Desafortunadamente para nosotros, pues no teníamos más opciones, carecemos de prestaciones, no tenemos servicio médico, solo tenemos un periodo vacacional, y bueno, nuestro pago como tal. Al ser un personal eventual, pues ya sabíamos que, pues bueno, no teníamos todo ese tipo de prestaciones, pero que al menos la continuidad de nuestro trabajo, pues más o menos estaba garantizado. Sin embargo, el día 15 de septiembre, a través del subdirector médico, pues se nos informa de que ya no íbamos a seguir recontratando para los servicios de salud y que era nuestro último día básicamente en el hospital, que pasábamos al área de recursos humanos por nuestro oficio y por nuestro último cheque del trabajo que ya habíamos realizado. Entonces, pues bueno, no hubo ninguna otra opción para nosotros y pues al día siguiente ya nos presentamos al hospital. Cabe mencionar que, bueno, en el hospital, como bien te comentaba, es un organismo público descentralizado, recibe aporte para su funcionamiento del gobierno del estado, pero también desde nivel federal a través de unas acreditaciones que nosotros hemos adquirido o que se han adquirido desde mucho tiempo atrás. Sin embargo, con el cambio del Seguro Popular y la desaparición, pues sí tuvimos un poquito más de complicaciones para obtener algún tipo de insumos y sobre todo medicamentos. Durante la pandemia, pues se agudizó un poquito la situación porque en un principio no había suficiente insumo, sin embargo, posteriormente pudimos tener abasto. El personal eventual, que es así como nos llama, se encarga de las áreas críticas del hospital y fue quien estuvo en primera línea de batalla en la mayoría de los hospitales, no solamente en el Hospital de la Niñez.
Sí.
Y somos los que actualmente estamos despedidos, cerca de 2,500 trabajadores médicos, paramédicos y afines.
¿Cuál es el, cuál es la consecuencia de estos despidos en la atención a estos niños y niñas, doctora?
Pues básicamente es repercusión directa en sus tratamientos, ¿no? Como bien sabes, el Hospital de la Niñez es el único hospital pediátrico y es el único hospital en general que atiende niños con cáncer. Entonces, los niños están recibiendo de tiempo sus quimioterapias y la repercusión es que haya recaídas en sus tratamientos, incluso en los casos más graves, pues hasta defunciones, ¿no? Ya lo hemos visto en lo que llevamos de estos días de este problema de salud, que en diversos hospitales incluso ya tenemos muertes neonatales, incluso ya tenemos una muerte materna por esta falta de atención por los despidos, ese despido masivo de personal de salud. Específicamente en el Hospital de la Niñez, pues se ven afectados las áreas COVID porque ya no hay ningún infectólogo que la atienda, las áreas de urgencias en donde llega el paciente crítico, porque varios pediatras también fueron despedidos, y pues evidentemente el área de hemato-oncología, porque un solo hematólogo con cerca de 3 o 4 casos nuevos de cáncer por semana, pues es insuficiente.
¿Qué les dice, digamos, qué respuesta han tenido, si es que han tenido algún tipo de comunicación por parte del INSABI o del gobierno del estado?
Por parte del gobierno del estado, la respuesta es que no hay techo presupuestal para nosotros. No hay ninguna otra opción, no hay resolución y no hay salida por parte de ellos. Están dejando todo en manos del gobierno federal. Fueron muy sinceros y sí nos dijeron que se trató de una triangulación de recursos y que pues esa es la causa por la que ahora pues no hay techo presupuestal, porque ya no es posible que se siga llevando a cabo así la situación. El gobierno federal se comprometió el día de ayer, el presidente de la República, a que el día de mañana llegue el director del INSABI, Juan Ferrer, y el de IMSS Bienestar, que eso es Robledo, a tener unas mesas de pláticas y de negociaciones, pues básicamente revisiones con el gobierno del estado.
Sí. ¿Te preocupa, doctora, el estado de salud de algunos de tus pacientes que veías hasta el miércoles pasado?
Por supuesto que sí. Justamente el área COVID, ¿no? Una semana antes de nuestros despidos teníamos 100 hasta 150% de la capacidad del área y pacientes críticamente enfermos, porque cabe mencionar que no es el niño sano que tiene COVID y que vemos que le puede ir bien. Nosotros vemos pacientes complejos, niños incluso con cáncer, con enfermedades del corazón, con enfermedades del pulmón de por sí ya complicadas y que llegan con COVID y se ponen graves. Entonces sí hay repercusión. El día de hoy me llamaba una mamá porque justamente su nene es portador de una nefrostomía, estuvo severamente enfermo en nuestra área de infectología por una infección y que ahorita pues necesita seguimiento, ¿no? Entonces estamos dejando a esos niños completamente desprotegidos.
Están siendo atendidos por médicos generales que evidentemente no tienen la especialidad que tienen ustedes, infectólogos, pediatras, para atender estos temas de la manera apropiada, pues.
Así es, y además cabe mencionar que, como te dije, el problema es a nivel estatal. Entonces las unidades de primer nivel, centros de salud, de segundo nivel, hospitales básicos comunitarios, pues tampoco tienen médicos. Entonces, como es generalizado, la situación se complica aún más porque ni siquiera pueden tener incluso una atención de primer y de segundo nivel.
Bien. ¿Qué le dices, doctora, al presidente López Obrador, al gobernador del estado de Oaxaca? ¿Cuál es el mensaje?
El mensaje es que se realicen unas negociaciones abiertas al público, que la población conozca de este problema, que lo que necesitamos es erradicar la corrupción que existe en los servicios de salud, que se empiece a atacar desde lo más profundo, porque es un crimen lucrar con la salud de las personas, de los niños, de los adultos, y necesitamos una resolución ya, porque si no vamos a seguir perdiendo vidas en el estado de Oaxaca.
Doctora Abigail Pineda, te agradezco muchísimo, médica pediatra infectóloga. Vamos a estar siguiendo este tema. Ojalá podamos continuar en comunicación en estos días y ojalá pues con noticias de una pronta resolución para este caso, por el bien de ustedes, por supuesto, los doctores y sus derechos laborales, y también sobre todo por el bien de los chiquitos que están pues luchando batallas durísimas, independientemente de todo lo que está pasando alrededor, ¿no?
Claro que sí, Ana Francisca, y solamente puntualizar, si me lo permites, que ahorita el personal que hemos sido despedidos no estamos coludidos ni involucrados con ningún sindicato. Somos personal que estamos caminando solos y que estamos luchando por nuestros derechos laborales y por la salud de todos los oaxaqueños. Muchísimas gracias por tu atención y por tu espacio.
Al contrario, doctora, muchas gracias. Aquí estamos. Le vamos a estar en comunicación. Gracias.
Muy amable, Ana Francisca. Buena tarde.
Noticias.